Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y Compromiso Minero. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Hola a todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV. Como siempre, indagando, mirando, viendo las distintas miradas de la minería, de la energía sustentable, de cómo este país se mueve alrededor de la minería. Y hoy día, para continuar viendo esas distintas miradas, nos encontramos con una, como siempre, con una gran invitada. Estamos aquí con Natalia Morales, gerente del Consejo de Competencias Mineras de la Alianza CCM Eleva y adherente de Compromiso Minero, que es uno de nuestros grandes auspiciadores, porque estamos muy alineados con el objetivo de ustedes, tanto con lo que manifiesta Compromiso Minero como lo que busca Compromiso Minero. Creo que hacemos una muy buena alianza, así que bienvenida, Natalia, para haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias por la invitación, y que, bueno, la invitación me agrada porque vamos a hablar de una minería que nos tiene orgullosos como país, así que encantado de participar.
Una minería que ha cambiado mucho en poco tiempo, cosas que están ocurriendo que hace no mucho, dos décadas atrás, nadie pensaba que podían ocurrir. Estábamos conversando antes de entrar al aire, de que tú tienes esas dos miradas de la minería. Yo ni siquiera diría antigua, de la minería de hace unos años atrás a lo que está ocurriendo hoy día. Y desde ese prisma me gustaría saber también cómo fue tu acercamiento hacia el mundo de la minería, y cómo llegaste también. Después has tenido tu paso por la docencia, por la academia, y has vuelto hoy día a la minería. Entonces me gustaría también que conocieran un poco más a Natalia.
Yo encantada de contar un poco mi trayectoria, porque primero yo estudié en Concepción, estudié en la Universidad del Bío Bío, y fíjate que incluso mi formación universitaria nadie me habló de la minería. Ingeniería civil industrial.
Menos en el sur de Chile.
No, como de verdad no tenía como conciencia que éramos un país minero. Lo único que yo sabía de minería tenía que ver con Subterra, Subsole, de Baldomero Lillo, que eran historias un poco de horror. Entonces, al final, esto de conocer esta industria no llegó como directamente en mi formación, o porque yo tuviera un pariente que fuera minero, nada de eso.
Yo creo que esto sigue pasando mucho en el país. Hay mucha gente que saben que somos un país minero, pero que conoce mucho. Muy poco la minería, por eso también el objetivo también de este programa.
Bueno, y agradezco la invitación por eso, porque yo siento que todos los que conocemos la minería, estamos orgullosos, podríamos tomar un rol de, que es algo que hace Compromiso Minero, ser embajadores de, efectivamente, de nuestra minería, de la cual tenemos que estar muy orgullosos. Yo estuve hace dos semanas en Lima, en Perú, en un seminario, básicamente en una feria asociada a exploración, y la verdad es que todos nos miran con mucha respeto, digamos, como un referente a nuestra minería. Entonces, efectivamente, como qué bueno que otras regiones puedan saberlo. Bueno, por eso te contaba que en mis orígenes yo no sabía nada de minería, pero yo estudié ingeniería civil industrial porque amo los procesos, y tuve la bendición de tener un padre que es, digamos, constructor civil, y que yo no sé si porque mi mamá decía yo de los cabros chicos, desde muy chica yo estuve metida en el terreno, con la tierra, con los ripios, con los maestros. Mi papá también muy formador de sus maestros, entonces como que eso para mí fue un referente. Y cuando yo estudié ingeniería civil industrial, la elegí porque me gustaban las industrias y los procesos. Entonces, en Concepción estuve la oportunidad de trabajar en procesos asociados al mundo químico, pero me quedó el bichito de conocer otros procesos y me vine a Santiago, y en Santiago conocí la industria. Y tuve la oportunidad de nacer como minera en una empresa proveedora de la gran minería, una gran empresa de origen canadiense que genera, digamos, vende básicamente todo el equipamiento para el desarrollo de la industria, que es Finning. Entonces fue mi paso, y después trabajé además en otra empresa. Antes creo que trabajé en empresas de ingeniería asociadas a la minería. Bueno, pero yo digo, nací como minera en Finning porque tuve la oportunidad de viajar, de conocer el terreno, de trabajar en los procesos, y ahí me conecté con el mundo de la formación. porque, digamos, yo venía del mundo de la calidad, un ingeniero de fierro, y trabajé, digamos, en procesos de formación. Y ahí dije, oye, aquí hay un nicho, porque en realidad hay mucho que enseñar en los procesos mineros, porque los procesos requieren tecnología y esa tecnología va cambiando. Esta es la historia actual y es la historia hace 20 años. Estoy hablando exactamente hace 20 años. Y ahí estuve mucho rato en terreno, tuve la oportunidad de tener mucho contacto en las faenas, porque había que venderle la formación y los equipos a quienes están en todas las minas. Entonces,
yo creo eso, perdón, Nara, yo creo que eso, ahí tú das una clave también de lo que es. De lo que es también la minería, porque uno tiene súper asociado, y la mayor parte del público también tiene súper asociado, que minería es la extracción. Claro, efectivamente ahí está el corazón de la minería. Pero vaya que también importan todas estas otras miradas, como la que tú tuviste hace, o la que tú complementaste, integraste hace 20 años atrás, que donde importan también mucho los procesos. Hoy día tenemos muchas más miradas que hace unos años atrás tampoco hubieran estado. Tampoco se hubiera imaginado la gente de que esas otras medidas también iban a aportar a lo que es el negocio final de la minería.
Exactamente, nosotros hoy día desde el Consejo de Competencias Mineras y la alianza CCM-LEVA que tenemos con Fundación Chile, hablamos de la cadena de valor principal cuando hablamos desde el proceso extractivo, desde la extracción, el procesamiento, el mantenimiento de los equipos, hasta la distribución a través de, incluso llegando a puertos, desaladoras y centro integrado de operaciones. Eso le llamamos cadena de valor principal, pero a mí me sirvió mucho empezar desde una empresa proveedora mi vinculación con la industria. Ya después trabajé para otras empresas proveedoras y me picó el bichito y dije, me encantó. Fíjate que yo venía del mundo técnico, así por cuadrado, como de verdad que súper cuadrado, un cubo, y mi cerebro, mi forma de pensar súper estructurada. Y tuve la oportunidad de trabajar en, bueno, trabajé en Fundación Chile, pero trabajé en una consultora canadiense que me explotó, yeah, porque ellos trabajaban desarrollando líderes para la minería. Bueno, todavía trabajan desarrollando líderes para la minería, y ahí descubrí otro, digamos, otros desafíos de la minería, otros procesos, porque también la formación y el desarrollo del talento es un proceso clave para la industria minera y para cualquier industria que esté transformándose también de mano de la tecnología, porque hoy día el agro se está transformando, la energía se está transformando. Efectivamente, esto nos toca a varias industrias importantes para nuestro país. Entonces, después, como corto, me picó el bichito de la educación, me fui a trabajar 6 años directora de carrera de Ingeniería Civil Industrial en una universidad bien prestigiosa de nuestro país, de Santiago, y cuando estaba ahí me tocó un proyecto muy interesante de vinculación con el mundo empresarial, que es básicamente enseñar y aprender haciendo, digamos, un proyecto que se llama Ingeniería con la Empresa y que conecta que los alumnos trabajan y estudian en alternancia. Perfecto. Y yo dije, oye, me empezó a picar el bichito, no fue de nuevo al otro lado, si estuve harto rato en educación, pero también, ¿qué está pasando? Y ahí me empecé a conectar con la minería, que estaba pasando ya, estamos hablando 15 años después de la minería que yo había estado en su origen. Y la verdad es que dije, yo quiero estar ahí de nuevo. Así que volví a la industria de la mano de Anglo American, así que saludos a mis compañeros de Anglo American, y de Anglo American me fue al Consejo Minero, sí, es como al Consejo de Competencias Mineras, que es donde, en el cargo que estoy hoy día. Así como una trayectoria muy resumida.
Quizás dos preguntas en una. Primero, ¿es muy distinto trabajar en una empresa proveedora de la gran minería a trabajar en una empresa de la gran minería como es Anglo?
Sí, hay diferencias, hay muchas cosas en común. Yo creo que todavía, y bueno, ahí me tocaron dos tremendas empresas, como mi background. Uh-huh. Y la verdad, claro, hay diferencias porque las empresas mineras tienen el control. Uh-huh. Básicamente son dueñas de los contratos. Entonces, la flexibilidad que tú ganas trabajando en una empresa proveedora es genial, porque en el fondo te pones mucho más creativo, tienes que estar pensando en la innovación. Bueno, en las empresas mineras hoy día, y Anglo es básicamente su lema es la innovación, sí, ¿cierto? Y pone al centro a las personas, sí. Así que no es cualquier minera, digamos, una empresa que está siempre pensando también en la innovación. Lo vemos en todas las colaboraciones, las alianzas que han hecho en los últimos años. Efectivamente, están siempre mirando como más allá de una frontera establecida. Ahora, yo creo que es más difícil para las empresas proveedoras, definitivamente, crecer, desarrollarse, porque hay mucha más competencia. Sí. Es otro, básicamente el mundo comercial es más complejo, pero me encanta la pregunta, porque hoy día, me voy a adelantar un poquito, el estudio de fuerza laboral de la gran minería que nosotros sacamos en diciembre como alianza CCM-LEVA, dice que la composición, digamos, de las empresas participantes, que es casi un censo, porque son más de 70.000 trabajadores, sí, que nosotros, digamos, la data que nos entregan las empresas participantes, 3 empresas mineras, 11 empresas proveedoras. De verdad que es una muestra súper válida para hablar con propiedad de cómo está el capital humano de la industria minera. Y lo que muestra ahí que ya 210.000 al 2024, 210.000 trabajadores. De esos 210.000, la verdad que si agarráramos 4 de ellos, la proporción que hay es que de 4 trabajadores, 3 trabajan en empresas proveedoras y 1 trabaja en la empresa minera. Entonces, con mayor fuerza, yo me gusta contar esta historia personal, pero hoy día es la historia de muchos que en el fondo dicen, yo quiero trabajar en la minería, y están pensando en las típicas grandes empresas mineras. Y la verdad es que muchos hemos hecho carrera entrando por una empresa proveedora, y las empresas proveedoras hoy día, como... la dinámica de contratos, yo he hablado un poco de cómo funcionan los contratos, la forma en que la empresa minera le transfiere el know-how también de cómo hacer gestión, una buena gestión en el mundo empresarial, a sus empresas proveedoras, y a través de los contratos y cláusulas que exigen cierto desarrollo. Exacto. Entonces, yo digo, a través de estos contratos hay un efecto de enseñanza y aprendizaje hacia el mundo de los proveedores. Entonces, claro, las condiciones a veces son más complejas, porque efectivamente hay una serie de temas asociados a la cantidad de recursos que tienen las empresas proveedoras en comparación con las empresas mineras. Pero efectivamente, yo siento que las empresas mineras hoy día tienen desafíos también en la atracción de talento, tienen desafíos en desarrollo de su talento, tienen desafíos también en cómo ser más sostenibles en todos los aspectos, en la relación con las comunidades, ni hablar en salud y seguridad, que también es un requisito, pero clave, está en el centro de lo que hace la industria minera. Entonces, se da una relación súper natural, como que efectivamente las empresas mineras le transfieren esta forma de trabajar a sus empresas proveedoras. Por eso, y hoy día las oportunidades de trabajo está claro que están mucho más en las empresas proveedoras. Entonces, mi mensaje es a los que quieren introducirse, trabajar en esta industria, oye, también vean las empresas proveedoras como una muy buena oportunidad.
Ya, después vamos a seguir adentrando en ese tema. Y una segunda pregunta que está muy ligada a lo que tú ya habías mencionado al principio. La minería de hace 20 años, después volviste. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú notaste?
Bueno, yo volví porque hubo un tremendo cambio que tiene que ver con la participación femenina. Yo fui parte de mis inicios en minería. Yo creo que no hay tanta data de esa época, pero digamos, la industria habla de un 7%, menos de un 8%. Y yo ya empecé a ver que efectivamente ya desde el 2020 se disparó el porcentaje de mujeres, y no solamente el porcentaje de mujeres, sino que también el número de mujeres en posiciones de toma, digamos, donde se pueden tomar decisiones. Empecé a ver que cambió también no solamente la legislación nacional, el ecosistema, digamos, que está permitiendo que esto sea posible, tenía varios pilares muy importantes que determinaron un cambio, no solamente la ley Karin, que es para hombres y para mujeres, sino que también esto de la conciliación del mundo del trabajo. Yo siempre destaco que hace más de 10 años, digamos, creo que llevamos el año 11, nació la Mesa Nacional de Mujer y Minería en el Ministerio de Minería, y eso significó que se empezaron a desarrollar una serie de protocolos y también de instrumentos que han ido facilitando el cambio cultural. Porque si tú me preguntas qué es lo que cambió, cambió la cultura minera. Cambió primero por una comparativamente con la seguridad. Fíjate que a mí me tocó vivir estos procesos donde la seguridad era un valor, la seguridad es una conducta, la seguridad está al centro de lo que hace la industria minera y sus proveedores. Y lo otro que empecé a ver, que esa misma transformación, que fíjate que a mí me tocó ver cuando el prevencionista de riesgo pasó de ser del responsable, que antes era todo responsable, a que cada uno fuera responsable. Entonces, ese mismo cambio cultural que fue posible, y que hoy día todos sabemos que todos somos responsables de nuestras vidas y del lado en el que trabajaba en minería, también lo empecé a ver que la diversidad y la inclusión empezó a ser, ya no era solo un tema de recursos humanos, sino que empezó a ser, o gestión de personas, hasta eso cambió. Sí, hasta eso cambió, el nombre que le poníamos, hablamos de recursos humanos y hablamos de personas, a las áreas de gestión de personas empezó a transmitir que efectivamente el valor de la diversidad e inclusión era un valor y estaba en el centro de todo lo que hace la industria y sus proveedores, y que efectivamente no había que diferenciar. El talento no tiene género, eso me encanta, yo lo he escuchado en varios eslogans, y el talento no tiene género. Y fíjate que, bueno, los datos del estudio Fuerza Laboral hoy día lo están mostrando. Hoy día las mujeres están inmersas en la industria tienen el 20% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por ella. Efectivamente, ha existido un cambio que hace 20 años a mí tocó, me tocó ver. Yo tuve un cargo de gerencia en esa época, pero era muy sola.
Vamos a entrar en más detalles, pero ya antes de irnos a la primera pausa, efectivamente quiero hacer mención a uno de nuestros principales auspiciadores, que es Compromiso Minero. Por eso soy minero. Una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y ahí vas a encontrar toda la información clave de lo que se está haciendo en esa área. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos y seguimos conversando aquí con Natalia.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Redcop Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta mención a otro de nuestros auspiciadores, seguimos aquí conversando con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva y adherente de Compromiso Minero. Natalia, estábamos viendo efectivamente en el bloque anterior, estábamos viendo cómo ha ido cambiando la minería en más inclusión, con la llegada más fuerte de la mujer que falta hacía, ya creo que ahí hay un complemento muy interesante, con distintas miradas, el trabajo de los proveedores de la gran minería, que hoy día además también se han ampliado en cuanto al tipo de servicios que entregan, ¿ya? Todo también muy vinculado, muy transversalizado y cruzado por lo que es la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo que abre las puertas a otros profesionales a que puedan también aportar, y no con un granito de arena, sino que con varios granitos de arena, en el desarrollo de la minería. Y que yo creo que también eso, voy a usar una palabra no muy técnica, chorrea también a la mediana y pequeña minería también.
Exactamente. Exactamente, y bueno, y ahí quisiera como también hacer una mención a lo que está haciendo Compromiso Minero. Uh-huh. Compromiso Minero saca unas campañas comunicacionales, así ahora es por eso soy minero, pero a través de sus campañas está visibilizando que la minería es mucho más que ingeniero en minas. Exacto. O que carreras con apellido en minas, no, o de minería. Efectivamente los roles, y esto lo digo de nuevo con la décima versión del estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería, los cargos que son más demandados son operadores y mantenedores. Pero una minería que es más sostenible requiere distintos tipos de cargos. Requiere desde sociólogos para trabajar, digamos, con las comunidades, uh-huh. periodistas, psicólogos en el área de gestión de personas, ni hablar en el área, tú mismo hablaste de tecnología. Se requieren muchas personas que vengan con un background asociado a la programación, al manejo de tecnologías, de inteligencia artificial, al manejo de datos. Hoy día, incluso un mantenedor tiene que aprender, digamos, efectivamente gestionar datos, tomar decisiones en base a datos, muchas competencias de razonamiento lógico, pensamiento lógico matemático. Por eso que también nosotros desde digamos, toda la red que tiene de empresas Compromiso Minero, siempre estamos impulsando, digamos, que más hombres y mujeres elijan carreras STEM, porque la minería definitivamente tiene ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, digamos, todas las letras de esta sigla. Uh-huh. Así que efectivamente tenemos un desafío, que hay una minería más diversa, y esa diversidad también ha traído la inclusión, claro. Porque efectivamente también trae diferentes perfiles, pero que son parte de esta industria. Algo que, un fenómeno a propósito de los cambios de la minería hace 10 años y la hoy día, es la llegada a los centros integrados de operaciones. Uh-huh. Hoy día tenemos centros de operaciones muy al estilo, para quienes nos ven y nos escuchan y que no se pueden imaginar esto, como la NASA. Es decir, el cohete está en el espacio, pero quienes están manejando, claro. Muy estilo NASA, hoy día, gracias a la 5G, digamos, la capacidad que tiene la internet que hoy día tenemos disponible, a la teleoperación, y que los equipos pueden ser controlados, exacto. Ni siquiera con joystick. Pasamos por ese periodo, pero hoy día son a través de los computadores. Primero se programan los equipos y después se operan, y eso permite tener un control. Todo hoy día lo que permite tener dispositivos de, digamos, de internet de las cosas. Entonces también tú tienes muchos sensores en los equipos que permiten controlar la vida y la salud, claro. Literalmente de esos equipos, para tomar decisiones previas, digamos, a que ocurra una falla. Entonces también hay mucha ingeniería preventiva, digamos, asociadas a la al mantenimiento, a la toma de decisiones de las operaciones. Y ahí llegan nuevos perfiles, porque hasta el mantenedor tiene que tener un mindset, digamos, una forma de pensar distinta, porque no está donde está el equipo, pero tiene que ser capaz de tomar decisiones de mantenimiento predictivo en base a la data que se está arrojando el mismo equipo.
Quizá hay una pregunta, quizás desde la, un poco de la ignorancia, o sin tener toda la data necesaria, pero esta minería, no sé si decirle más amable, también hace que también sea más atractiva para las mujeres, porque efectivamente partes de los procesos que tienen que ser ahí en terreno, en la faena minera, pero también se han abierto otras posibilidades que también son más compatibles y son más conciliadoras también con la vida personal, ¿ya? Con la vida familiar. Eso también ayuda un poco a atraer nuevas miradas, nuevos profesionales, y también a la mujer.
Sin duda, este cambio tecnológico, por ejemplo, los centros integrados de operación, el porcentaje de mujeres es de un 30%, yeah. Que es mayor que el promedio de la industria en empresas de la gran minería, okay. Según el último monitoreo de género que también hacemos en la alianza CCM-LEVA, es de un 24% de participación de mujeres. En los centros integrados de operaciones es más alto. Yeah. Entonces, y eso significa que no solamente hablamos de diversidad e inclusión de mujeres, sino que hablamos también de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, correct. Que no necesariamente tienen, digamos, tienen sus condiciones de salud le permiten estar, no sé, a 5.000 metros de altura, o desde 3.500 metros de altura. Entonces, sí, efectivamente hay condiciones, por llamarlo así, higiénicas o de operación, que han permitido la inclusión, pero definitivamente lo que ha permitido esta mayor diversidad e inclusión tiene que ver con los cambios culturales, como que efectivamente hay una transformación, y por eso yo vuelvo a recalcar la importancia, no solamente de tener un 24% de participación femenina, ojo que en el último monitoreo, todas las regiones mineras aumentaron su porcentaje. El 50% de las mujeres está en Antofagasta, digamos, de las 12.000 y tantas mujeres que salió en esta muestra, 6.000 están en Antofagasta, pero independiente de eso, todas las regiones, y el porcentaje mayor de mujeres lo tiene Coquimbo, no el número neto, pero sí el porcentaje mayor lo tiene Coquimbo, y ahí pelean el porcentaje, lo cual habla que hay un impulso de participación. Pero hay un dato, una pregunta que tú me hiciste, tengo un dato súper interesante. Nosotros hacemos otro estudio que habla sobre el panorama educacional en términos de atracción por la minería. Y pudimos ver que son datos del 2024, uh-huh. que el 2022, el número de mujeres, primer año, digamos, de matrícula de primer año de carreras de educación superior, educación universitaria o educación uh-huh. superior TP, el 2022, 3.500, casi 3.600 mujeres estaban matriculadas en primer año en una carrera vinculada a la minería. Insisto que vinculada a la minería no solamente apellido minero o sí, mantenimiento, sino sí, puede ser hasta, no sé, geofísica. Estoy pensando geología, digamos, y por qué no, tecnologías de la información. El 2024, ese número duplicó, 7.000. Y eso, digamos, tenemos que tener súper claro que como nuestra minería se ha ido tecnologizando, una propiedad que ha ido, digamos, siendo inherente a la minería, es que también está más profesionalizada. Claro. Y por ende, el claro, perfil del minero es más sofisticado. Claro. Entonces, que más mujeres estén ingresando a la educación superior TP significa que tenemos un semillero del cual, digamos, ojalá este semillero se pueda ir a la industria de la energía, no sé, de la construcción, pero ¿por qué no también que vean a la industria minera como una posibilidad? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, hay una mayor atracción porque estamos eligiendo, se puede ver desde las jóvenes que se están eligiendo especialidades, al menos en la educación superior, y también lo hemos visto en la educación TP, digamos, incluso la media, que la elección de especialidades asociadas a la minería también está aumentando. Así que ahí hay una transformación que es súper necesaria, porque fíjate que tenemos otro indicador que yo no te he mencionado, que el año 2025, de cada 10 contrataciones que se hicieron, adivina cuántas fueron mujeres. 10 sillas que había que llenar.
Al menos unas 4.
Exactamente. Muy bien. 4 de ellas fueron completadas con mujeres.
40% es mucho.
Eso es un tremendo cambio cultural. Sí. Y lo lindo es que ese fenómeno viene sucediendo ya hace 2 años. Perfecto. Es decir, habla de que hay un cambio en el proceso. Que ya el proceso de reclutamiento, claro, y selección, que en la terna, digamos, hay diferentes políticas. Acá, digamos, no podemos obligar a que todas las empresas tienen las mismas políticas, porque cada empresa tiene una, sí, una cultura distinta o está a un nivel de madurez también en términos, sí, de diversidad e inclusión distinto. Pero hay empresas que sí consideran que en la terna tiene que haber una mujer. Y lo más interesante es que para poder completar, seguir en este tracking, que efectivamente de cada 10, 4 sean mujeres, necesitamos que más mujeres elijan minería o que estén preparadas, porque si no, no van a poder participar en estos procesos, porque, la, insisto, la minería está más especializada, más tecnologizada y requiere mayor nivel de preparación. Por eso, fíjate, esto es impresionante, pero en el estudio de fuerza laboral que salió en diciembre, un dato que al menos a mí me hizo boom el cerebro, fue, fíjate que hace 10 años, el 50% de los trabajadores tenía solo educación media. Y ahora, 10 años después, vamos a ver cómo es el nivel educacional de los trabajadores que hoy día están trabajando en la minería, y entre el 50% tiene educación universitaria. Pero si sumamos los que tienen educación superior TP, llegamos al 75%. Es decir, hoy día trabajar, y este es un mensaje súper potente, para trabajar en la industria minera, no se queden con la educación media, tienen que elegir lo que nosotros potenciamos como Alianza CCM Leva y desde Compromiso Minero, elegir trayectorias formativas vinculadas a la minería.
Y ahí también hay un trabajo y un esfuerzo también por parte de los centros de formación, tanto universitarios como técnicos y técnicos profesionales, que también han logrado también adaptarse a estas nuevas necesidades, a estos nuevos requerimientos que la misma industria ha puesto en el foco.
Absolutamente. Es decir, lograr esta transformación de la industria significa que estamos conectados, y eso es un trabajo que hacemos también desde el Consejo de Competencias Mineras. Claro. Nosotros, de hecho, solo para contarte, nosotros tenemos más de 200 perfiles laborales levantados, y eso se levantan con las empresas, y eso significa que desde la minería, empresas mineras y proveedoras, también le preguntamos al mundo formativo, pero levantamos desde los expertos que están en terreno haciendo el trabajo, qué es lo que se requiere para un perfil en particular. El año pasado, por ejemplo, solo sacamos el perfil de mantenedor mecatrónico. ¿Qué pasa con ese perfil? El mantenedor mecatrónico es el mantenedor que le hace mantención a los equipos autónomos. Uh-huh. Tiene que saber, ya no es un mantenedor diésel tradicional, no, sino que es alguien que sabe, no, es alguien que sabe de mecánica tradicional, obviamente las bases, uh-huh, pero tiene que saber de electricidad, tiene que saber de todo el mecanismo, hasta de programación, efectivamente, uh-huh, de los equipos. Uh-huh. Entonces, automatización, robótica, entonces es mucho más complejo el perfil. Ya, ¿y por qué? ¿Qué pasa con esta información, con los perfiles que se desarrollan? Se traspasan como bienes públicos a través de una alianza que tenemos con Chile Valora y quedan en el catálogo de Chile Valora, y desde ahí lo puede descargar la sociedad civil, las personas naturales, el mundo formativo, las empresas proveedoras, las empresas mineras de Chile, del mundo, porque están ahí como un producto, porque desde la minería necesitamos que quienes se están preparando para ingresar a la minería se formen pertinentemente. Claro. Esa es la palabra. Pertinente habla de calidad de la formación y también de que los contenidos sean de acuerdo a las tecnologías que, claro, están ocupando en la industria.
Ahora, y a todo esto que tú señalas, que tenemos una base de profesionales cuyo estándar es mucho más alto, la inclusión de la mujer, la inclusión también de personas que tienen ciertos grados de discapacidad, etcétera. Pero a esto se le suma un desafío súper importante para los próximos años, que es que requerimos una cantidad importante de nuevos profesionales. Aquí yo tengo anotado que el estudio de fuerza laboral indica que necesitamos casi 37.000 nuevos talentos para la gran minería.
Sí, y es más difícil aún, porque voy a poner otro aspecto. Mira, estos 37.000 se explican no ni siquiera considerando los 100.000 millones de inversión, sí, o más de 100.000 millones ahí, que están en Cochilco declarados. Sí. Nosotros fuimos prudentes y tomamos las inversiones que están como más seguros, 50.000 millones. ¿Ya? Como para, primero, ese número podría ser tal vez el doble si es que consideramos lo que, pero seamos prudentes, 37.000. Esos 37.000 no se justifican principalmente por los proyectos de inversión. ¿Sabes por qué sale ese número? Porque de aquí a 10 años nosotros proyectamos que se van a jubilar el 80% de los trabajadores.
¿80%?
Sí. ¿Por qué? Por el promedio de edad en Chile de los trabajadores en minero es 45 años para los hombres, 38 años para las mujeres. No. Entonces, aquí aparecen un montón de oportunidades. No. Esto considerando los datos, como yo diría, las reglas base con la edad de jubilación de 65 años, sí, con 60 años. Entonces, si eso cambiara, obviamente tendríamos un escenario distinto. Pero pensemos que hay un recambio generacional natural. Por eso es tan importante lo que hemos hablado de atraer talento. Claro. Porque se va a generar un recambio natural, digamos, porque las personas se jubilan, claro, y se generan espacios para... Pero por otro lado, también este envejecimiento también nos habla de otro desafío, porque si la edad es tan alta, la transformación tecnológica, la transformación de competencias que tienen que tener los trabajadores hoy día que están trabajando en la minería, también es una tremenda dificultad. Ahora, también cuando decimos queremos incorporar 37.000 trabajadores, quisiera poner otra dificultad o desafío, por llamarlo así. La minería ha cambiado y tiene súper claro que el trabajador idealmente tiene que ser que trabaje y viva en la misma región. Eso le llamamos empleo local. Entonces, cuando hablamos de tenemos que atraer talentos, tenemos que completar las vacantes que se van a generar, tienen que estar preparados, es decir, en las competencias que se requieren, digamos, que sean pertinentes para la industria, es decir, más tecnología, más carreras STEM, se tienen que estar con educación superior, aunque sea educación superior TP, que es súper válida para, sí, la industria minera, tienen que vivir en la región, ah, idealmente lo más cerca, porque también esa es una demanda súper, digamos, clara que hoy día también hacen las comunidades, las regiones mineras, que las personas vivan y que le hacen muy bien a los trabajadores y trabajadoras. Sí. Entonces empezamos definitivamente, y estos son requisitos que son para las empresas mineras y también para las empresas proveedoras. Entonces, sí, tenemos que hablar de minería para que este cambio, efectivamente, de aquí a 10 años, todas estas posiciones sean completadas, digamos, con mujeres, con hombres preparados para los desafíos tecnológicos y que efectivamente sean de su territorio y cuiden su territorio. Entonces,
estamos llenos de desafíos.
Estamos llenos de desafíos, ya, pero es una tremenda oportunidad. Miremos al otro lado cómo va a ir creciendo la minería en conjunto de la mano de los territorios mineros.
Bueno, vamos a seguir hablando de esos desafíos con Natalia, y a la vuelta de del tercer bloque, así que nos vemos.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para sus operaciones. Así que ya saben, Redco Mining Consultants es la firma a la que tienen que acudir. Seguimos aquí en una interesante, entretenida conversación con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva y adherente de Compromiso Minero, donde estábamos dando cuenta, Natalia, de la cantidad de desafíos que tiene y que son desafíos que tiene que abordar el país en su conjunto. Esto no es solamente de la gran minería, esto no es solamente de la academia. Nosotros siempre decimos acá en el programa que este país en un 50% se mueve, la economía se mueve en un 50% directo o indirectamente por la gran minería. Por lo tanto, este es un trabajo en el que tenemos que estar todos comprometidos. Valga ahí la redundancia con Compromiso Minero, con lo que ustedes están haciendo en el Consejo de Competencias Mineras, lo que hace la academia, las grandes compañías mineras y por cierto los proveedores. ¿Cómo ves tú, dado estos desafíos, tomando en cuenta que también, por razones obvias, la industria minera es pesada, le cuesta tomar decisiones tan rápido, pero efectivamente la realidad te indica que hay que tomar decisiones rápido, tanto por la innovación, por la tecnología, porque se van presentando nuevos perfiles, nuevos tipos de profesionales que requiere no solamente la minería hoy día, sino que otras áreas de la economía del país. Entonces, efectivamente, hay que ser mucho más flexible, hay que ser mucho más rápido para ir tomándole el pulso a estos cambios, a estas demandas.
Sí, efectivamente, y como son digamos transformaciones más que hoy día cambios, porque son transformaciones de largo plazo que convocan a muchos actores, es que es tan relevante el concepto de alianzas o de trabajo en red. Uh-huh. Y bueno, nosotros como Alianza CCM pertenecemos a Compromiso Minero, porque Compromiso Minero es una red de más de 115 organizaciones. Exacto. Y que convoca desde la sociedad civil, el mundo formativo, universidades, FT, convoca a empresas proveedoras, a empresas mineras, y muy importante a los gremios también. Entonces, nosotros trabajamos colaborativamente. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, un dato, junto a Corminco y con Compromiso Minero organizaron una actividad. Nosotros fuimos a presentar los datos del estudio de fuerza laboral, pero con una bajada específica en Coquimbo, y ahí uno ve que efectivamente es tan necesario convocar a diferentes tipos de actores a hablar de la industria, porque se necesita difundir los logros que ha tenido la industria. Claro. A veces nos quedamos pegados, a veces en algo, a temas que aún pueden ser mejorables, pero es bueno para quienes conocemos la historia de la industria poder resaltar todos los avances y todos los logros y todas las oportunidades que trae para las diferentes regiones. Y también hemos ido aprendiendo que efectivamente hay que tener un foco regional. Es decir, la minería de Antofagasta no es la misma minería que Coquimbo, y tampoco la misma de Atacama, y tampoco la misma de Tarapacá. Exacto. Menos de la región metropolitana, porque sí, la región metropolitana tiene minería, ¿cierto?
Y muchos se olvidan de eso.
Sí, y la región, bueno, de Valparaíso, y O'Higgins, que nosotros ahí hablamos de esta zona central minera. Pero efectivamente hay una minería que nos toca a todas y todos. Entonces, tenemos que seguir impulsando, sobre todo en red, de los avances que ha tenido la industria y de las oportunidades que trae.
Pero eso implica también, Natalia, que las regiones también tienen que ir adaptándose como polos para ir mejorando estas condiciones. Tú decías, lo ideal es que quienes trabajan en una faena X o son proveedores de X, ojalá idealmente sean de la región. Pero eso implica también un cambio por parte de las regiones, sobre todo pensando de la región metropolitana al norte fundamentalmente.
Ahora, esas transformaciones tenemos que ser súper justos, que son las más difíciles de desarrollar. Yeah. Es decir, yo celebro, por ejemplo, las estrategias regionales que tienen algunas regiones hoy día vinculadas a la minería. Mientras esa es la región de Antofagasta, que tiene, digamos, con el gobernador y con con, y básicamente también
la
con,
más
los,
robusta, la que
y con los alcaldes. Y hay una transformación, o sea, esta semana creo que se inauguró, o hace una semana, un parque nuevo, condiciones de que tienen que ver con lo recreacional, las oportunidades, las condiciones de salud, digamos, los medios de transporte. Hay muchos desafíos asociados. Y claro, ahí definitivamente la industria minera también es parte de su ecosistema. Yo soy parte como desde el Consejo de Competencias Mineras, principalmente de un ecosistema formativo laboral, le llamamos, ¿cierto? Como pensando el desarrollo de las capacidades del futuro. Pero definitivamente se están armando otras alianzas que están permitiendo desarrollar colaborativamente diferentes gremios trabajando en conjunto para desarrollar mejores condiciones o calidad de vida en las regiones mineras. Y ahí hay algo, ¿sabes?, que de lo que no hemos hablado, que tiene que ver con otro desafío que es paralelo a la industria minera. Cuando nosotros estamos hablando de 100.000 millones de inversión en minería, la pregunta, y en los países vecinos que también escuchamos que hay millones, ¿cierto?, de dólares asociados también a inversión, miles de millones de... La pregunta es, ¿quién va a construir esos proyectos? Claro. Y cuando hablamos de construcción de proyectos mineros, algo que nos interesa mucho y lo que estamos trabajando como Consejo de Competencias Mineras, es desarrollar los perfiles laborales de esas personas que se van a poner a trabajar y a construir literalmente proyectos mineros. Porque construcción en un ámbito habitacional o incluso industrial, aquí, no sé, a 100 kilómetros de Santiago, no es lo mismo que construir a 3.500 metros de altura en una faena minera donde están ocurriendo muchas operaciones al mismo tiempo, todavía sin producir. Estoy pensando en todos construyendo edificios al mismo tiempo, camiones en movimiento, y transmitir o transferir las capacidades en términos de seguridad y del mindset de seguridad y pensar como mineros en esas operaciones es algo que requiere tiempo. Entonces, un desafío que estamos abordando desde el Consejo de Competencias Mineras hoy día es desarrollar esos perfiles. Estamos trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción. Perfecto. Estamos trabajando con APRIMIN, con Sonami y naturalmente con Chile Valora también en forma como bloque para ir a tener estos perfiles, después también pasárselos al mundo formativo para que la gente se forme. Y hay mucha gente que tal vez hoy día está mirando, digamos, escuchando programa y dice, oye, me gustaría trabajar, pero soy de construcción, también hay una oportunidad ahí, pero hay que prepararse, porque hay que tener las habilidades para poder trabajar en minería, porque construcción en minería también es trabajar en minería, entonces esos proyectos también tenemos que estar preparados. Yo siempre pienso, si aquí salen todos los permisos al mismo tiempo, nos ponemos todo a construir, va a tener que venir gente de Punta Arena a construir, claro, si es que no desarrollamos los territorios de talento.
Tú mencionaste en principio, y nosotros también lo hemos conversado en otros programas, que Chile es visto como un polo de innovación, de tecnología. Claramente tenemos liderazgo en la minería en los distintos aspectos, y no solamente en nuestro entorno, en la región, sino que en Estados Unidos, en Australia, en África nos están mirando, en Europa nos están mirando. Y dado lo que tú recién mencionabas de toda la infraestructura que va a haber que construir con estos nuevos proyectos, y dado que muchos de nuestros profesionales también son un producto de exportación no tradicional, que van a compartir las experiencias, es dable también pensar que los proyectos que van a estar en nuestro entorno, Perú, Argentina, vinculados con cobre, oro, litio, otros, también pudieran ser también nuestros profesionales, a través de nuestros procesos y tecnologías de construcción, pudieran también ser un producto de exportación no tradicional.
Absolutamente, nuestro know-how en minería está siendo visto como deseable, digamos, de los otros países mineros. A mí me gustó mucho escuchar en mi pasada siempre este seminario desde gerentes de operaciones, vicepresidentes de exploración, que decían que ellos gustaban mucho venir a trabajar a Chile porque les gustaba mucho cómo trabajar los chilenos, que los chilenos tienen más, digamos, conciencia en términos de responsabilidad, de sustentabilidad, como que ya hay una cultura del trabajador minero que está instalada. Sí, efectivamente es posible. Mira, sin ir más lejos, el miércoles pasado estuvimos en CEDUC, en Coquimbo, compartiendo con, yo diría, con más de 50 alumnos fácil, estoy pensando que deben haber sido como 100 alumnos, en mesas de trabajo, compartiendo sobre sus expectativas y que, digamos, y conociendo un poco más sus anhelos respecto a la minería con la que ellos querían para poder trabajar, digamos, también como que pensaban ellos de la minería, una actividad que dirigió Compromiso Minero junto con Minco en CEDUC. Maravillosa la actividad, y fíjate que algo que aprendimos de esta actividad es que cuando les preguntamos qué oportunidades veían ellos, y los alumnos destacaron que ellos veían que la minería chilena podía ser exportada, que ellos querían soñar en grande. Perfecto. Y que querían trabajar no solamente en los países vecinos.
No,
salió alguno diciendo, ¿por qué no Australia? Claro. ¿Por qué no Canadá? Exacto. ¿Por qué no? Como pensando también en oportunidades. Uh-huh. Y la verdad, yo creo que está bien pensar en grande. Sí. Ahora, también acá es justo según cada uno de los profesionales y técnicos, mujeres y hombres que se quieran incorporar a la minería. También es súper válido querer desarrollarse en su territorio, digamos. O sea, y claro, pero y la verdad es que van a haber muchas oportunidades acá, y la minería chilena está esperando generar más empleo local.
Claro.
Entonces, la primera invitación, sin negar que está esa oportunidad, es desarrollemos una minería que tenga más versión, más olor a región, más versión local, porque eso es importante, porque significa que también los recursos van siendo, cierto, invertidos en la región, y que efectivamente las regiones, y no solamente las regiones, las comunas mineras van creciendo de la mano de la minería que se está desarrollando en sus territorios.
Retomando también un tema que ya lo habíamos conversado en la etapa anterior, todo el tema de la digitalización, cómo ha ido avanzando. Hablamos de los centros integrados de operación, la automatización de muchos procesos, la automatización de muchos equipos. Hay una revolución que nadie la puede negar, y que la minería también es parte de ella. Y eso obviamente abre la oportunidad de nuevas opciones también laborales, que apertura un cambio, además insospechado, porque, no sé, hoy día cierta cantidad de meses esta cosa va evolucionando, va cambiando,
claro,
mejorando.
Llega una nueva tecnología y, claro, nos transforma.
Ya, entonces ahí, ¿cómo ves tú que tanto proveedores como la industria de la gran minería están absorbiendo, son capaces de ir empoderándose también con esas nuevas tecnologías?
Sí, yo diría que, fíjate que la tecnología, primero destacar que la tecnología es un aliado de la industria minera y también de todos los procesos asociados a la minería, fuera incluso de la cadena de valor principal. Entonces, primero, ¿y por qué? Porque es un aliado primero para la seguridad, para la salud y la seguridad. Claro. Segundo, para materias de sostenibilidad, ni hablar toda la transformación que hay con la extracción de agua del mar, digamos, con las desalinadoras, que eso es tecnología que no teníamos hace 10 años, y que efectivamente ha permitido no ocupar, cierto, las napas de agua subterránea, el agua que tiene básicamente las localidades,
La industria está inyectando agua.
Bueno, el caso de Antofagasta, que yo invito a todos a analizarlo, porque hoy día esta semana está en full agua, desde las desalinizadoras.
Exacto.
Entonces, que efectivamente es un orgullo, y esa es una tecnología. Imagínate la influencia de la minería. Llega la tecnología con la minería y finalmente se transmite incluso más allá, a las ciudades, más allá de la industria minera. Entonces, primero resaltar que es súper importante la tecnología. Hoy día, la tecnología también está siendo el pilar para la descarbonización.
Claro.
Porque tenemos el desafío, los minerales críticos que salen de nuestra tierra, de nuestras montañas, son minerales que son clave para, básicamente, para la descarbonización en todas partes del mundo, y también existe un doble rol, esta dualidad. Entonces, ¿cómo aseguramos que también la industria minera ocupa o genera menos dióxido de carbono? Y por eso también llegó la adopción de muchas tecnologías que permiten disminuir, digamos, y este recambio de diésel a otras energías alternativas. Así que obviamente la eléctrica ahí va ganando, pero también vemos la eólica, efectivamente. Uh-huh. Vemos una transformación de la fuente, de la matriz energética de la industria minera. Y bueno, tú me preguntabas esta transformación requiere también transformaciones en el capital humano.
Exacto.
Y yo destacaría tres transformaciones. Primero, que cambian los perfiles laborales, cambian los procesos. Sí. Al cambiar los procesos, cambian los perfiles laborales que se requieren, y por ende tenemos el desafío a veces de la reconversión laboral, o en materia de gestión de personas se habla del upskilling o reskilling. El upskilling es que tengo que incorporar nuevas competencias, por ejemplo, lo que pasa con los operadores, que ahora el equipo le habla, entonces tienen que hablar lenguaje de máquina, hablando fácil.
Sí.
Pero un poco de programación, un poco de gestión de datos, que es a lo que yo hago, le sumo, pero hay otros que se tienen que reconvertir, digamos, como efectivamente, ayer teníamos una discusión que el operador que se bajó del camión que trabajaba antes allá en la mina, a 4.000 metros, y ahora está en el Centro Integrado de Operaciones y maneja el equipo y programa el equipo, ya cambió el lugar de trabajo, claro. Cambió las condiciones de trabajo, cambió tu rutina de trabajo. Entonces ya es otro trabajo y tienes que aprender a pensar distinto este otro trabajo. Ya es básicamente un reskilling, y eso pasa con muchos trabajos. Entonces, esos son con los trabajadores que están, que tienen que aprender rápido nuevas tecnologías. Ahora imagínate la inteligencia artificial, cómo incorpora la inteligencia artificial a sus operaciones, y está el desafío de que los nuevos que llegan tienen que venir preparados para, ni siquiera solamente para, no lo acotaría que tienen que estar preparándose las tecnologías de hoy día, sino que tienen que estar preparados para aprender constantemente. Es decir, hay algo que se habla hoy día mucho en gestión de personas, es la capacidad de aprender, de ser un aprendiz permanentemente. Es decir, tengo que estar preparado, estar bien atento de cosas nuevas que tengo que aprender. Y esa es una responsabilidad también individual de mantenernos al día en las tecnologías. Entonces, yo diría que son muchos frentes. Es como preparar a los que vienen, preparar a los que están, y también cómo ir impulsando con proyectos, digamos, en gestión del cambio, digamos, asociado a la adopción de tecnología, porque también hemos aprendido en la industria que esto no es plug and play, digamos, que no es como llegar ni enchufar un equipo. Hay que aprender a gestionar los riesgos, a entender cuánto, lo hemos hablado harto, porque estamos desarrollando perfiles laborales para la descarbonización.
Interesante.
Sí, que lo estamos desarrollando. La semana pasada, este lunes hicimos un kickoff, porque ya estamos en la última validación de los perfiles. Van a salir 24 perfiles nuevos asociados a la descarbonización. Y eso incluye competencias asociadas a la electrificación y trabajar con riesgos eléctricos. Y eso es súper potente. Porque efectivamente hoy día van a empezar a trabajar con riesgos eléctricos que en zonas donde no estaba ese riesgo eléctrico.
Toda la razón.
Entonces, finalmente viene una transformación que es tecnológica, pero también de formas de trabajo de gente que ni siquiera va a trabajar con la tecnología. Entonces, es súper amplio el alcance que trae la transformación de tecnología. Y no me puedo quedar callada con esto. La transformación tecnológica de la industria minera tiene protagonista a los proveedores. Porque normalmente la tecnología, las mineras se encargan de hacer su pega, que es traer el mineral.
Los proveedores
y quienes
son los que
traen la tecnología, los expertos, y destaco también que hay proveedores nacionales que están enfocados en desarrollar tecnología.
Aquí hemos tenido varios aquí en Perú.
Sí, los he visto. Así que también destaco eso, que no son solamente proveedores extranjeros, digamos, vendors, que le llaman de industria minera, que trae su tecnología y la implementa, sino que también hay mucha tecnología que llega desde proveedores nacionales. Y esta es una innovación constante. Entonces, qué interesante el punto que colocaste, porque también, porque necesitamos talento nuevo, joven, mujeres y hombres que sepan de carreras de STEM y que tengan un interés por la tecnología, porque no están todas las soluciones creadas. O sea, también es una invitación a ser parte de la innovación que requiere esta industria, porque hay soluciones, y sabemos que hay muchos concursos de innovación que se están potenciando desde la educación superior, incluso desde la educación superior TP. Hoy día en Compromiso Minero estuvimos escuchando una institución que estuvo compartiendo un concurso que está abriendo las puertas para potenciar que los estudiantes innoven de la mano de las empresas y desarrollen soluciones. Entonces, efectivamente, esto es algo que tenemos que abordar colaborativamente, los estudiantes, las instituciones, la minería, para asegurar que estamos al día cuando el desafío ya esté ahí, la tecnología.
Natalia, nos han quedado, ha sido una conversación muy entretenida, muy dinámica, se nos pasó volando el tiempo. Creo que nos quedaron muchos temas pendientes, así que vamos a quedar abiertos para una nueva conversación, para
cuando
una nueva invitación. Quiero agradecer a Natalia Morales, gerente del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva y adherente también a Compromiso Minero, que es uno de nuestros auspiciadores. Así que quiero agradecerte tu presencia aquí en el programa de Minería y Energía Sustentable.
Muchas gracias. Yo antes de irme te despido un minuto, porque no puedo irme sin mencionar una iniciativa que tiene Compromiso Minero, que es la página Con Tu Talento Minero. Porque si hoy día nos escuchó alguna mujer u hombre que esté interesado, que vaya con tu talento, con tu talento.cl, y conozca las oportunidades, no solamente educacionales o formativas, sino que también hay un link a algunas oportunidades de trabajo. Así que efectivamente se está transformando en un portal que conecta a la sociedad civil, digamos, a las personas naturales con la industria minera. También invitarlos a meterse a la página Compromiso Minero, porque nosotros somos parte de eso, y dentro de Con Tu Talento hay una oportunidad que se llama Activa Tu Talento Minero. Hay mucho que nos faltó conversar sobre minería.
Lo vamos a dejar entonces
y
para
Activa,
un próximo programa.
Activa Tu Talento Minero es un curso de onboarding de minería que todos lo pueden hacer gratuitamente.
Perfecto.
Así que todos invitados.
Muchas gracias, Natalia. Ya sabe, la invitación amplia. Escúchenos y nos vemos en un siguiente programa de Minería y Energía Sustentable.
En agricultura fue Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y visita compromisominero.cl. Producción Hugo Vergara.